Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Es este el principio del fin de la era de Donald Trump? Por ahora la respuesta a esta pregunta es que es demasiado pronto para saberlo. Sin embargo, hay varias señales que nos podrían indicar que el expresidente ya no tiene la misma influencia que tuvo en un tiempo en el Partido Republicano. El apoyo que le dio a varios candidatos en las campañas hacia las elecciones intermedias que se realizaron este martes no garantizó la victoria. De hecho, Mehmet Oz, un doctor que se convirtió en una celebridad y que se lanzó a candidato al Senado por iniciativa de Trump, perdió la contienda en Pensilvania, pese a que Trump hizo campaña por él. El apoyo que le dio a Carrie Lake, la candidata gobernadora de Arizona, no impidió que la expresentadora de noticias terminara en una cerradísima contienda que podría perder, aunque todavía no se define. Y en Florida, el gobernador Ron DeSantis, quien hace pocos esfuerzos para ocultar que quiere lanzarse a la presidencia desafiando a Donald Trump, obtuvo una victoria contundente. Algo similar ocurre aquí en Georgia, en la contienda entre el actual senador demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker, otro ahijado político de Trump. El lunes, Trump dijo que hará un gran anuncio el próximo 15 de noviembre, presumiblemente confirmará lo que ya es un secreto a voces, que buscará la reelección en 2024. Si bien es cierto que dos candidatos al Senado que Trump apoyó, incluyendo Chuck Grassley de Iowa y Marco Rubio de Florida, fueron reelectos, también es cierto que se esperaba que ambos ganaran aún antes de que Trump apareciera públicamente con ellos, con o sin su apoyo. Sarah Matthews, quien fungió como subsecretaria de prensa de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, dijo que la elección del martes fue el mayor indicador de que su ex jefe no debe ser el candidato del Partido Republicano en 2024. Agregó que Trump le costó a los republicanos escaños ganables al impulsar a candidatos de baja calidad. ¿Qué dice Trump sobre todo esto? Bueno, en una entrevista con Fox News, el expresidente usó la estrategia de siempre: negar cualquier culpa. Tuvimos tremendo éxito, dijo Trump, refiriéndose a las elecciones intermedias, añadiendo que nada cambia sus planes de hacer un anuncio la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Intermedias, numeral Conclu Intermedias por las elecciones. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. Los resultados preliminares de las elecciones intermedias dejan en vilo el futuro político de Estados Unidos. El balance de poder aún no se define. En lo que respecta al Senado, los demócratas suman 48 escaños y los republicanos 49, o sea, los demócratas necesitan 3 y los republicanos necesitan 2 escaños más para llegar al número mágico de la mayoría, 51. Alcanzarlo o no dependerá de 3 estados que están por decidirse: Arizona, Nevada y Georgia. En cuanto a la Cámara de Representantes, se necesitan 218 escaños para tener la mayoría. De momento, los republicanos llevan ventaja con 208 frente a los 188 de los demócratas. Aún así, nada está dicho porque aún quedan 39 contiendas por decidirse. Y si bien es cierto que los republicanos acarician ambas mayorías después de este martes, la ola roja no arrasó como preveían muchos líderes del partido. Lo más probable es que la última palabra por el control del Senado la tenga Georgia, en donde CNN proyecta que habrá segunda vuelta el 6 de diciembre en la batalla entre el senador demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker. Ninguno de los dos candidatos superó el umbral del 50% para generar la carrera el martes. De concretarse esta proyección, Georgia sería la clave por segunda vez consecutiva. Y además, es la tercera vez desde enero de 2020 que Warnock compite por su escaño en el Senado, y la segunda ronda a llevarse a cabo en diciembre sería, imagínese usted, la cuarta. Es el ángulo que está cubriendo aquí en Atlanta Michael Roa, con quien hacemos contacto ahora en vivo. Complicada la situación, Michael, y ahora hay que esperar un mes más. ¿Cómo estás?
Hola, Rafael, así es. Hay que esperar entonces a este 6 de diciembre y ya las dos campañas se enfilan hacia lo que será esta segunda vuelta, al igual que las autoridades electorales aquí en el estado. Más temprano, quien la dirige, el secretario de Estado aquí de Georgia, Brad Raffensperger, habló con CNN y también, entre otras cosas, dijo que a partir del 26 de noviembre, ya en algunos condados, comenzará el voto anticipado. Escuchemos lo que dijo en referencia a la preparación, a cómo se prepara todo el sistema electoral de Georgia para esta segunda vuelta que será decisiva para este escaño al Senado en Washington.
Estamos elaborando boletas. Comenzamos eso esta mañana para preparar eso y luego prepararnos para, ya sabes, recibir solicitudes de votos en ausencia y luego enviar esos votos en ausencia. Y entonces el día sea este primer sábado inmediatamente después del Día de Acción de Gracias. Ese será el primer día de votación anticipada y luego continuará la semana siguiente y luego el martes 6 de diciembre será el día de la decisión. Ahí es cuando será el último día para salir a votar.
Las campañas del demócrata Rafael Warnock y del republicano Herschel Walker tienen entonces que sumar votos entre los indecisos, entre aquellas personas que votaron por este tercer candidato libertario, que también pues les apartó un poco de votos y por eso ninguna de las dos campañas obtuvo el 50% más uno para pasar directamente y ganar en primera vuelta. Ahora también hay que ver cómo se comportan los apoyos, por ejemplo, los republicanos que están alineados con el gobernador del estado, Brian Kemp, quien se ha distanciado del trumpismo, pero quien a su vez fue reelecto en el cargo durante estas elecciones intermedias este martes, al igual que el secretario de Estado, Raspenher. Ambos funcionarios, recordemos, Rafael, en su momento rechazaron la propuesta del expresidente Trump que les pedía que le consiguieran votos para ganar este estado, para ganar los votos del colegio electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Los candidatos también están recibiendo apoyo de políticos del partido a nivel nacional. Por ejemplo, en los republicanos, el senador por Texas, Ted Cruz, estará aquí en la ciudad el próximo jueves en respaldo de la candidatura del exjugador de fútbol americano Herschel Walker, quien, recordemos, también en su campaña pues estuvo manchado por escándalos, dos mujeres que lo acusaron de haberlas forzado a cometer abortos, algo que ha negado el candidato, quien contradictoriamente también se ha mostrado en contra del aborto en cualquier escenario. Así las cosas, Rafael, entonces las próximas semanas serán muy intensas de campañas de respaldo de líderes de ambos partidos aquí en el estado, tratando de sumar votos de cara a esta segunda vuelta para este escaño en el Senado en Washington el próximo 6 de diciembre, Rafael.
Muy importante lo que mencionabas, Michael, si Raffensperger no le pone un alto a Donald Trump, seguramente otra cosa hubiera pasado en las elecciones cuando ganó Joe Biden. Michael Roa reportando en vivo aquí en Atlanta. Gracias, Michael. Regresamos contigo en cualquier momento. Y como es costumbre tras elecciones de este tipo, el presidente de Estados Unidos dio una conferencia de prensa este miércoles en la que aseguró que la gran ola roja que se había pronosticado no se produjo. Joe Biden calificó las elecciones intermedias como un buen día para la democracia y para Estados Unidos, porque se celebraron sin prácticamente ninguna injerencia. Al mismo tiempo, el presidente admitió que la pérdida de cualquier escaño es doloroso para su partido, pero dijo que los demócratas perdieron menos escaños en la Cámara de Representantes en estas elecciones intermedias que cualquier presidente demócrata en los últimos 40 años. El presidente también dijo que se está preparando para trabajar con los republicanos de cara a esta nueva etapa de su mandato. La pregunta es, ¿están los republicanos dispuestos a trabajar con Biden? Es el ángulo que cubre a continuación Ione Molinares desde Washington en el siguiente informe.
Hola, Rafael. Bueno, Washington tiene hoy una dinámica diferente de cara al nuevo Congreso que comienza a partir del próximo año. Pero esa misma dinámica que se generó ayer pone muchas preguntas tanto a los demócratas como a los republicanos. Si los republicanos se quedan con la mayoría en la Cámara de Representantes, no sería tan amplia como la habían inicialmente planeado. Y esto obliga a una negociación mucho más cercana con la Casa Blanca. Así que eso está pendiente. Y también está pendiente lo que puede pasar con la mayoría en el Senado. De ahí se puede entonces pensar cómo van a trabajar en Washington para adelantar otros temas en los 2 años que le queda a Joe Biden. Y hablando precisamente de esos 2 años, pues Biden hoy dio una conferencia de prensa. No da muchas, pero a la luz de las ganancias y realmente rompiendo el patrón histórico de la pérdida inmensa que tienen normalmente el partido de gobierno en las cámaras, en Cámara y Senado, en el Congreso, durante las intermedias, pues Biden hoy estaba realmente positivo. Y en ese aspecto habló sobre la posibilidad de reelección. Él dice que está, que su tendencia o su intención es lanzarse a la reelección, pero que todavía es algo que no considera deba anunciar y todavía lo está analizando. Seguramente dependerá de muchos factores, entre otras de ver cómo se puede desmenuzar lo que ocurrió hoy con estas elecciones y qué es lo que realmente están mostrando los electores. Pero por ahora es una señal positiva para la Casa Blanca. Una presidencia o un presidente con los números de aprobación tan bajos daba la impresión de que iba a ser un desastre total en términos de la pérdida de escaños, especialmente en la Cámara de Representantes. No ha sido así. Parece que los temas no son solamente la economía, el tema del aborto pesó mucho más de lo que muchos estaban esperando. Y eso, todo eso son temas seguramente que son para analizar, tanto demócratas como republicanos, como de la misma Casa Blanca. Y es el momento también para ver qué papel puede tener Joe Biden. Posiblemente la personalidad del mismo Joe Biden juegue mucho en lo que pueda hacer ya para pensar en la reelección. Pero por ahora, la idea es esperar a los resultados finales de la Cámara de Representantes. Esto puede tomar un par de días por algunas contiendas que seguramente entrarán a analizarse y seguramente entrarán en asuntos legales. Quién sabe. Y también hay que esperar hasta diciembre cuando llegue la contienda y ya se concrete la contienda de Georgia. Así que por ahora Joe Biden, la Casa Blanca están cantando victoria. En parte es válida su celebración porque la idea era que iba a ser una pérdida bastante fuerte, pero por ahora la Casa Blanca puede cantar esta victoria que no se esperaba. Dice el presidente Biden que él era un optimista y pensaba que le iba a ir muy bien, pero dentro de la Casa Blanca había más pesimismo de lo que expresaban. Parece que las cosas pues le salieron bien a la Casa Blanca por ahora. Rafa.
Yone Molinares en Washington. Efectivamente, gracias, Yone. La elección aún no ha acabado, pero la noche electoral dejó un gran perdedor, el expresidente Donald Trump, aunque por supuesto, desde su perspectiva, los comicios fueron, y cito, un tremendo éxito. Trump también desmintió los reportes periodísticos que indicaban que estaba furioso con los resultados. Muchos de los candidatos que Trump respaldó tuvieron problemas. Y a eso se suma que las encuestas a boca de urna de CNN dejan claro que el expresidente, con un grado de preferencia del 37%, sería un gran perdedor en las elecciones generales de 2024. De cualquier manera, el expresidente siempre encontrará la forma de darle la vuelta a resultados que no le favorezcan. Él mismo lo definió con una frase muy suya al referirse a los candidatos a los que estaba apoyando. Aquí la tiene usted. Creo que si ganan, aseguró, debería llevarme todo el crédito. Y si pierden, no deberían culparme en absoluto. ¿Qué les parece? Tal vez así, como el expresidente exageró su éxito, menospreció el de quien se perfila como su principal oponente. ¿Cómo no? Hablo del fenómeno DeSantis. El gobernador de la Florida lanzó un claro mensaje a los votantes republicanos este martes. Él representa una ruta hacia una mayoría nacional, mientras que el expresidente Donald Trump es el camino hacia futuras decepciones y un sufrimiento continuado. Y no es casualidad que el imperio mediático de Rupert Murdoch ya esté celebrando a DeSantis como el futuro del Partido Republicano después de las intermedias. El New York Post, controlado por el magnate conservador, elogió el desempeño de DeSantis con una contundente portada en la que se leía, así utilizando, ahí la tiene usted, el nombre de DeSantis, dice The Future, es decir, el futuro, junto a una foto del gobernador de la Florida celebrando la victoria con su familia. Por otro lado, el Wall Street Journal hablaba del tsunami de DeSantis en Florida, mientras que Fox News lo definía como una nueva era. Vamos a marcar una pausa y al regresar a conclusiones, ¿qué se puede esperar del resto del mandato del presidente Joe Biden tras estas intermedias? Y además, ¿qué nombre tiene el futuro republicano? Vamos a conversarlo con dos analistas, estratega demócrata y también uno conservador. Regresamos con más aquí en Conclusiones. No se vayan. Imágenes en vivo de este histórico edificio, el Capitolio de Estados Unidos. La pregunta esta noche, ¿quién controlará este recinto en enero? Pregunta que todavía no tiene respuesta. Me acompañan desde Washington, precisamente, la estratega demócrata Aileen Cardona Arroyo y Juan Carlos Hidalgo, analista del conservador Instituto Cato. Sean ambos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Todavía quedan algunas contiendas por definir. Ya ha quedado claro esta noche, todavía no sabemos si los republicanos recuperarán el control del Congreso. Lo que sí queda claro por ahora es que ni los demócratas perdieron tantos escaños como algunos esperaban, ni los republicanos ganaron tantos como hubieran querido. En términos muy generales, y aquí voy a ser caballeroso y vamos a empezar con las damas, Aileen, ¿podríamos decir que ganó Biden y perdió Trump? Bienvenida.
Gracias. Mira, ciertamente Trump perdió y ganó el Partido Demócrata, ganó el país. Y ganó la democracia en estas elecciones. Mira, todavía te confieso que estoy procesando el resultado de las elecciones, pero lo que estamos viendo es un resultado histórico en la política estadounidense. De cara a la elección, como mencionas, se esperaba que el Partido Republicano tuviese una victoria contundente y simplemente esa ola roja no llegó. Y entonces, tomamos en consideración, incluso si el Partido Republicano alcanza una mayoría leve en la Cámara, incluso si lo logra, como quiera, ya perdió, porque resulta que ha desafiado las expectativas de una manera como un fracaso para el Partido Republicano. Y realmente el Partido Republicano apostó todo en Trump, apoyó candidatos a la fórmula de Trump. Sí. Y lo que estamos viendo es que el electorado estadounidense ha rechazado contundentemente esa fórmula.
Juan Carlos, ¿estás de acuerdo? Dice Aileen, fracaso rotundo para el Partido Republicano. ¿Tú qué dices? Bienvenido.
Sí, es un fracaso. Buenas noches. Es un fracaso y especialmente para la figura del presidente Trump, del expresidente Trump. Yo creo que él quiso hacer esta elección un referéndum sobre él en los últimos 2 o 3 días. Habrá que ver, y va a ser muy difícil discernir en dónde fue que la cosa salió mal para los republicanos, porque todavía el lunes en la noche el consenso dentro de la gente que sigue la política es de que se esperaba un buen resultado para los republicanos. Pero lo cierto es que, por lo menos desde el viernes pasado, el expresidente Trump trató de hacer esto, un referéndum sobre él, empezó a hacer el anuncio sobre el anuncio de su candidatura para la elección en el 2024. E incluso se especuló que el mismo lunes iba a hacer ese anuncio, al final aparece lo disuadieron. Pero en sí, el tanto quiso hacer esto un referéndum sobre él mismo, parece que más bien le salió el tiro por la culata, porque efectivamente la gente que estaba predispuesta a votar republicano parece que no lo hizo, o más bien gente que iba a quedarse en la casa y que no iba a participar salió en número récord a votar por el Partido Demócrata. Lo cierto es que es una victoria pírrica para los republicanos hacerse el control de la Cámara de Representantes, como parece que va a ser el caso con una minoría tan baja.
Ciertamente, y lo mismo he escuchado de republicanos, tanto de republicanos como de demócratas. Ahora, Juan Carlos, hay una pregunta que sigue en el aire esta noche, ahora más que nunca quizá. ¿Buscará Biden la reelección en 2024? Cuando le preguntaron esta tarde en la conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Blanca, dijo que quiere seguir en su puesto otros 4 años, pero ¿qué significa su postura para el Partido Demócrata? Y bueno, lo que todo el mundo se está preguntando, ¿debería Biden retirarse y dejarle la oportunidad a líderes más jóvenes, considerando que está por cumplir 80 años? El 20 de noviembre cumple 80 años. ¿Tú qué dices, Juan Carlos?
Sí, yo creo que lo peor de todo esto es que los demócratas hagan una lectura equivocada de lo que pasó esta semana, que crean que esto fue una victoria del Partido Demócrata. No fue una victoria del Partido Demócrata, fue una derrota del Partido Republicano y en específico del trumpismo. El Partido Demócrata necesita cambios y uno de esos cambios es un rejuvenecimiento, un refrescamiento de su imagen. Veamos quiénes son los líderes en el Congreso, son casi que todos octogenarios. El presidente casi que octogenario. Efectivamente, el Partido Demócrata necesita rostros frescos para el 2024. Yo creo que tal vez lo único bueno que habría salido de una derrota demócrata contundente en estas elecciones de medio periodo es que hubiera sido casi inevitable esa discusión. Sí. De que Joe Biden no se presente para la reelección, pero ahora no va a ser el caso.
¿Tú qué dices, Aileen? ¿Es hora de decirle adiós a Biden?
Bueno, antes de Biden, yo me preguntaría qué va a hacer el Partido Republicano con Trump. ¿Tiene un problema con Trump? Trump ganó en el 2016 y desde allí, ¿qué ha pasado? En el 2018 llevó a su partido un fracaso electoral, en el 2020 perdió la presidencia y hoy, en estas elecciones, está nuevamente llevando a su partido a un fracaso electoral. Y entonces el Partido Republicano se ha atado tanto a Trump que ahora no sabe cómo salir de él y tienen un problema de cara al 2024 y en el futuro. Claro está, el presidente Biden, bueno, ya veremos qué decide el partido y qué deciden los demócratas en el futuro, pero para mí me parece que hoy día hablamos menos de Biden y más del problema que tienen los republicanos con Trump y con todas las apuestas que han hecho lamentablemente en su candidatura.
Se queda uno con la impresión, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, de que el que resultó ganador, y esto lo dicen también tanto demócratas como republicanos, es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. No solamente por lo obvio, claro, ganó la contienda que quería, que era lo que se esperaba, pero yo creo que su victoria va mucho más allá. Fue reelecto en forma convincente. Y lo que les quiero preguntar es qué significa esta victoria de DeSantis para las aspiraciones presidenciales de Donald Trump en 2024. El presidente Joe Biden dijo esta tarde, y lo dijo así como en secreto, pero no realmente en secreto, que sería muy divertido verlos competir entre sí a DeSantis y a Trump. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién se anima a responder esto primero?
Las damas primero.
Las damas primero, ok, adelante. Bueno, cuéntame, Aileen.
Ciertamente DeSantis tuvo una victoria contundente en la Florida y claramente a Trump no le ha gustado de nada esa victoria. Yo soy un poco más conservadora en querer coronar reyes desde tanto tiempo en anticipación de una elección que todavía falta bastante tiempo por recorrer. Y hemos visto que muchas veces se coronan reyes antes de las elecciones y no llegan. Veremos a ver cómo le sigue a DeSantis. Ya, claro, ganó en la Florida, pero ganar en la Florida y ganar la nación son dos cosas diferentes. Yo sí pienso que el Partido Republicano va a intentar el liderato, ciertamente va a intentar impulsar a DeSantis y tratar de alejarse lo más posible de Trump. Sí. Veremos a ver si tienen suerte.
Y Juan Carlos, estamos viendo en la prensa de derecha que el apoyo para DeSantis es prácticamente total, ¿no? ¿Qué futuro le ves?
Claro, yo creo que el establishment republicano encantado se tiraría a los brazos de DeSantis. El problema no es tanto el establishment republicano, es la base del Partido Republicano que está firmemente casada con Donald Trump. Por lo menos las encuestas de opinión antes del martes indicaban que más de un 70% de los republicanos apoyaban a Donald Trump en una eventual carrera a lo interno de ese partido. Entonces, lamentablemente, ese es el estado del Partido Republicano, un Partido Republicano cuya base está atada a Donald Trump. Y en este momento, Donald Trump, ya como lo menciona la compañera, tiene un récord probado de ser un perdedor en elecciones.
Sí, hay una encuesta a boca de urna a nivel nacional que reveló que el Partido Demócrata atrajo el 60% del voto latino, un poco mejor que 2020, mientras que el Republicano se quedó con el 39%. Sin embargo, el voto latino en Florida favoreció ampliamente a Ron DeSantis. Y lo que te quiero preguntar a ti, Juan Carlos, primero es si la Florida es un caso aislado y si podrán los demócratas seguir contando con el voto latino, porque en la Florida el voto es diferente entre cubanos, venezolanos, comunidades que votan normalmente muy diferente a mexicoamericanos en Texas, en California. ¿Qué nos puedes decir sobre esto en un minuto, Juan Carlos?
Sí, claro, muy difícil hacer estos análisis tratando el voto latino como un voto único, ¿verdad? Monolítico. Una cosa es un hispano en Florida, otra es un hispano en California, una cosa es un hispano de origen venezolano, otra cosa es un hispano de origen boricua. Lo cierto es que la narrativa del socialismo has tenido muchísimo éxito, por lo menos dentro de las elecciones internas en el estado de Florida, tanto en votantes de origen colombiano, venezolano y cubano, por supuesto. Y es ahí en donde los republicanos han tocado nervios que los demócratas no han sabido sacudirse.
Ciertamente, asustando. Aileen, te doy la última palabra. ¿Qué me dices de este gran éxito que han tenido los republicanos en la Florida? ¿Es lo que va a seguir en el futuro para 2024 y más allá?
Bueno, en la Florida yo pienso que ambos partidos ya han aceptado que quizás se ha convertido no tanto en un estado de competencia y un estado de republicano, pero yo me siento muy, muy bien con nuestras oportunidades para el 2024. Y en el voto latino, quiero decir que la Florida es punto y aparte. Los latinos a través del país siguen apoyando contundentemente al Partido Demócrata, y siempre y cuando el partido siga invirtiendo en esta comunidad, pienso que podemos tener mucho éxito en el 2024 y ya en otras elecciones.
Eso, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Faltan 2 años todavía, pero la realidad es esta de la política. Ahora mismo es que empiezan las contiendas para ese 2024. La estratega demócrata Aileen Cardona Arroyo y Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, nos acompañaban en vivo desde Washington. Gracias a ambos y hasta la próxima.
Gracias.
Buenas noches.
Después de la pausa, Rusia admite que retirará las tropas de Jersón en un importante retroceso en su ofensiva, mientras las tropas ucranianas avanzan hacia la ciudad. Volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ucrania. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Rusia ordenó la retirada de sus tropas de Jersón, una ciudad clave desde el comienzo de la invasión en febrero. El anuncio supone un duro revés para Vladimir Putin, porque la retirada tiene lugar al tiempo que las tropas ucranianas avanzan desde dos direcciones para recuperar la región. Se trata de una retirada completa. Entre las filas ucranianas hay cierto escepticismo al respecto. Es el tema que quiero tratar a continuación con mi siguiente invitado. Doy la bienvenida a Carlos Cuevas Medina, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, quien nos acompaña en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Bienvenido a Conclusiones, teniente coronel. Gracias por estar con nosotros. Ha habido repliegues y retiradas del Ejército de Rusia anteriormente, pero esta es la primera vez que yo recuerde que la decisión de evacuar una ciudad tan importante como Jersón se hace en forma pública, a través de la televisión, con la presencia del secretario de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el comandante de las fuerzas del Kremlin, Sergei Surovikin. Y quiero preguntarle para empezar, ¿qué le indica a usted esta situación? Bienvenido, lo escuchamos.
Saludos, muy buena noche, un placer estar aquí. Esto lo que me indica a mí es que, en primer lugar, la campaña rusa en Ucrania ha sido un desastre estratégico. Esto es un indicador más de esa incapacidad del ejército ruso de alcanzar los objetivos políticos del presidente Putin. Hay un desfase entre esa capacidad y esos objetivos. Y eso causa frustración. También indica el éxito de la contraofensiva ucraniana, que alrededor del río Dnipro pues fue destruyendo unos puentes que le imposibilitaban al ejército ruso proveer apoyo logístico a las fuerzas que tenían en Kherson. Eso lo que ocasionaba era que hubiera el riesgo de que aproximadamente 40.000 tropas rusas quedaran encerradas en un área con un cuerpo de agua considerable en su retaguardia, lo que pudiera haber causado que hubiesen sido cercados por los ucranianos. Así que hace sentido la decisión que vimos públicamente hecha por los altos mandos militares rusos, algo totalmente extraño. Hay que tener cuidado. Todo lo que viene de Rusia hay que tomarlo con pinzas, sí, porque no tienen mucha credibilidad y son famosos por utilizar la desinformación como parte de sus estrategias de campaña y de guerra. Así que hay que ver, no debemos olvidar que el ejército ucraniano tiene un aparato de inteligencia robusto, apoyado por la OTAN y Estados Unidos. Y si esto fuera una trampa para emboscar a las tropas ucranianas que ocupen a Kherson y entonces emboscarlos allí, estoy muy seguro que ellos se darían cuenta. Y ya vemos indicadores de eso en lo que se reporta en la prensa, que el ejército y la estructura militar ucraniana está siendo muy precavida antes de moverse y ocupar, porque al fin y al cabo todavía van a estar bajo el alcance de del fuego de artillería al otro lado del río.
Ciertamente, y aparte hay que recordar también que han surgido reportes de que hay soldados rusos vestidos de civiles que estaban tratando de mezclarse entre la población. Ahora, Teniente Coronel, el retiro de Jersón, si es que es real, no es cualquier cosa, es una capital regional y un puerto con acceso tanto al río Dnipro como al Mar Negro. ¿Qué significa el retiro de las tropas rusas? Ya no tanto en lo que hablábamos anteriormente, sino en términos de logística militar, Teniente Coronel.
Bueno, en términos de logística, la logística del ejército ruso deja mucho que desear desde el día número uno. Tienen una incapacidad de proyectar sus fuerzas más allá de su frontera. Jersón es la única capital regional que el ejército ruso logró capturar desde el principio de la invasión. Y retirarse en este momento demuestra, es una gran pérdida. Realmente es una humillación para el presidente Putin y creo que se va a traducir en una mayor presión doméstica de ciertos sectores nacionalistas y militares rusos a que entonces haya una escalada, si es que realmente esto es así. No debemos olvidar que Kherson también, el perder a Kherson, pone en riesgo a Crimea. Por supuesto, estamos adelantándonos un poco, pero la razón estratégica por la que Rusia tomó a Kherson es para proteger a Crimea, para facilitar el acceso de suministro y apoyo logístico a sus tropas en Crimea. Lo que, si hay una retirada, lo pone en riesgo totalmente, así como tal vez el acceso al Mar Negro. Así que hay que estar pendiente a ese detalle, a ese proceso.
Ciertamente. Le comento que estuve en Ucrania durante un mes al inicio del conflicto y hubo algo que me llamó poderosamente la atención. A pesar de enfrentar un ejército mucho más numeroso, con armas más potentes, con el respaldo de un país mucho más rico, los ucranianos se aferraron a la defensa de su patria, especialmente desde que su presidente Volodymyr Zelensky tomó la decisión de rechazar las ofertas que le hacían algunos países para evacuarlo a alguna capital europea y quedarse en su patria para defenderla. ¿Es esta, Teniente Coronel, la razón por la que Rusia está todavía lejos de cumplir sus objetivos en Ucrania?
Es, entre otras cosas, el deseo de los ucranianos, su identidad nacional, el deseo de ellos defender su independencia y su libertad de escoger su futuro. Si ellos quieren unirse a la OTAN, como lo han expresado, pues están en la libertad de así hacerlo y dejar de estar en la influencia, en la esfera de influencia del presidente Putin y de Rusia. Así que ese deseo es lo que no ha podido dominar el presidente Putin. Fue un mal cálculo que hizo, él menospreció la capacidad y el coraje y la dedicación y el compromiso de los soldados ucranianos. Los soldados ucranianos están luchando, saben por lo que están luchando, están en su territorio y en el peor de los casos reciben ayuda de gente, de la comunidad, de los lugares donde ellos viven. El soldado ruso realmente está desmoralizado, no sabe cuál es el propósito por el cual está allí. En muchas ocasiones ve a los ucranianos como hermanos y entonces es un problema grande. Y aquellos otros soldados que tratan de cumplir las órdenes del presidente Putin, lo que terminan haciendo son crímenes de guerra, lo que desemboca entonces en un mayor compromiso de los ucranianos en su misión de defender a su país. Así que es un desastre estratégico por cualquier lugar que se mire por parte del presidente Putin. Todo lo que él pretendía obtener, obtuvo lo contrario.
Ciertamente, y aparte han quedado como un pari en la comunidad internacional. Teniente Coronel, en el minuto que nos queda, me gustaría hacer una pregunta que a mí me parece clave, fundamental en este conflicto. ¿Hasta cuándo cree usted que Ucrania puede contar con el compromiso de Occidente de proporcionarle armamento y recursos para seguir defendiendo su país.
Ante la incapacidad del presidente Putin de poder dominar militarmente a Ucrania, las únicas dos opciones que le quedan al presidente Putin es el tiempo, y con eso me refiero al invierno, o las armas nucleares. Yo creo que él está esperando que el invierno llegue lo antes posible. Ahora mismo allí el terreno está en su etapa de lodo, un lodo muy denso que dificulta las operaciones militares. Pero el presidente Putin está apostando a que el invierno, a que la inflación, a que el alto costo de energía, a que todos estos elementos minimicen o hagan que los países europeos, la OTAN, Estados Unidos, en algún momento reduzcan o eliminen el apoyo al ejército ucraniano. Yo creo que eso no va a ocurrir. Como en toda operación militar, no necesariamente las cosas van de acuerdo a un calendario, a un número de días, sino a cómo están las condiciones en el terreno de guerra. Y eso es lo que yo creo que mientras las condiciones son las que vemos hoy, el ejército ruso está en la defensiva y el ejército ucraniano tiene la iniciativa.
Carlos Cuevas Medina, teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, nos acompañaba en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Gracias, teniente coronel. Hasta la próxima.
Muy buenas noches.
Volvemos.